Hola a todos y bienvenidos a este nuevo formato de Navegando el Espacio Cripto. Y tú que nos escuchas en Spotify o en alguna plataforma de podcast, queremos invitarte a que nos veas todos los lunes a las 7 de la noche en Navegando el Espacio Cripto, un live que hacemos en YouTube y en Twitch, en donde repasamos las noticias cada semana. Y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en Navegando el Espacio Cripto. Hola a todos y bienvenidos a un Navegando el Espacio Cripto más. Los últimos días han estado un poquito más estables, pero Ether ahorita está alrededor de $1,100, Bitcoin estaba el fin de semana por debajo de los 20,000. Entonces, este es un momento de muchísima, de mucho pánico en el ecosistema. Y justamente estoy escribiendo un newsletter que va a salir el día de mañana, en donde les estoy hablando de los ciclos de mercado y por qué esto pasa y cómo es que todo el tiempo estos ciclos existen. Entonces, por ejemplo, tuvimos en 2016 que el precio estaba alrededor de $200 de Bitcoin. Llegamos a un tope en 2017, a finales de 2017, en donde el precio llegó a $20,000. Entonces, imagínense una subida de 200 a 20,000. Fue una locura completa. Después el precio empezó a bajar y siento que estamos en ese momento en donde tuvimos un máximo histórico en diciembre pasado, estaba en $69,000 Bitcoin, estábamos todos muy contentos y empezó a bajar el precio. Ahorita estamos en un momento de muchísimo pánico. Entonces me gustaría empezar mostrándoles esa gráfica de qué es lo que está pasando en el ecosistema. Así que voy a abrir la imagen. Les voy a mostrar cómo es que siempre esto ocurre. Aquí lo tenemos. Vean cómo empieza con una esperanza y la gente empieza a decir, ok, el mercado se ve bien. Y era un poco lo que se veía en 2019 y ahorita vamos a comparar las gráficas. De hecho, lo que voy a hacer es partir la pantalla para que veamos las dos cosas. Entonces tenemos aquí esta gráfica, que es la que muestra los ciclos de mercado, que es el Wall Street Cheat Sheet. Y veamos cómo se compara perfectamente con Bitcoin. Entonces, del lado izquierdo, yo tengo el gráfico de Bitcoin. Y vean cómo en 2019 el precio estaba por debajo. O sea, $3,600. Estaba un poco complicado el ecosistema. Y aquí estuvimos desde el 3 de diciembre de 2018. Estuvimos en abril. Para los que nos están escuchando, estoy mostrando una gráfica en donde el precio estuvo muy estable entre los $4,000 y los $3,400 desde diciembre hasta abril de 2019 y el precio empezó a subir. Entonces, esa es la etapa de optimismo o esperanza más bien, donde el precio empieza a subir un poco y la gente dice, bueno, esto se ve interesante, vamos a ver qué es lo que está pasando. Después mantuvimos un momento de esa esperanza, un momento lateral de mucho tiempo. Y después se empezó a ver optimismo. Y el optimismo en el mercado empieza a verse muy interesante, en donde la gente empieza a decir, ok, Bitcoin está subiendo otra vez. Entonces veíamos precios de 13,600, 14,000, empezaba a subir. Y después llega el momento de creer. O sea, esta vez, ahora sí voy a invertir todo, creo en este ecosistema. Y empezábamos a ver cómo el precio subía por derriba del máximo histórico pasado, que eran los $20,000. ¿Recuerdan la euforia si ustedes estaban aquí en el ecosistema a principios de enero del 2021? ¿Cómo todos decían que Bitcoin se iba a ir a $100,000? ¿Cómo es que todos íbamos a ser millonarios, etcétera? Y aquí el precio llegó a los $60,000. O sea, repito, estábamos en $4,000, $3,500 en enero de 2019 y para enero de 2021 ya el precio estaba en $42,000. Entonces esto es un crecimiento gigantesco. Y llegamos a la euforia y aquí en la euforia era cuando veíamos los NFTs que se iban a las nubes. Todo el mundo pensaba que se iba a hacer rico con Bitcoin, con Ethereum. Hubieron proyectos muy, muy malos que subían muchísimo de precio. Teníamos proyectos que salieron de la nada, como Terra, como todos estos proyectos que son muy nuevos. Y después empieza un momento como de enfriamiento de este ciclo de mercado. Entonces, ¿qué pasó? Llegamos a un máximo histórico de 69,000 a finales de 2021, que era como ya... Sí, era una euforia, pero la euforia yo siento que la vivimos en enero del 2021. Ya a finales llegamos a un máximo histórico y empezó a bajar. Entonces, ¿cuáles son las etapas cuando el precio va bajando? Primero es complacencia, en donde todos decimos, no, esto se tiene que tranquilizar, va a venir el siguiente rally, va a venir el siguiente bull market, pero todavía hay mucho optimismo. Entonces la gente dice, aquí sí voy a ahorrar, aquí sí voy a invertir, etc. Después el precio empieza a bajar y podemos verlo en la gráfica de Bitcoin, cómo es que Bitcoin de 69,000 bajó muy rápido a 39,000. O sea, fue una caída del 45% en 77 días. O sea, la caída fue muy rápida del casi 50%. Y después empieza la ansiedad. Y aquí es cuando el mercado dice, pues está tardando demasiado. Esto se suponía que solo era un periodo de tiempo muy corto. ¿Qué es lo que está pasando en mis criptos eran las mejores, etcétera? Y ahí es cuando el mercado empieza a bajar. Después vimos todo el crash de Terra, cómo es que Terra, de ser una de las criptomonedas más importantes, llegó a pues, prácticamente cero. También ahorita vamos a hablar de un tema que es Three Arrow Capital, que es un fondo de inversión gigantesco en cripto que probablemente esté siendo liquidado o vaya a liquidarse. Entonces estamos como en la ansiedad en donde dicen qué es lo que está pasando. Y hay otras tres etapas que se parecen muchísimo, que es el pánico. Yo siento que ahorita estamos o en pánico o en la negación. Es ansiedad, negación, pánico. En la negación es en donde empiezas a decir, bueno, pues ya voy a holdear todo, me quedo mis criptos hasta el siguiente bull market, así sean criptos muy, muy malas. Por ejemplo, la gente quiere holdear Shiba, Dogecoin, etcétera. Aquí es en donde la gente dice, voy a holdear. Y después empieza el pánico, que es en donde todo el mundo vende. Ya no, nadie tiene un plan, todo el ecosistema está diciendo que se va a ir a cero. Yo creo que lo estamos viendo como la semana pasada, o sea, del 13 de junio al 20, tuvimos una caída. Bitcoin llegó de 26,000 a 20,000. Bueno, y de hecho cayó sobre los 20, ¿no? Una caída del 30% en una semana. Esto es un pánico impresionante. Y después empieza un periodo de capitulación en donde la gente ya se sale de los mercados, en donde está muy enojada, y después empieza una depresión económica. Siento que vamos a entrar a ese ciclo muy, muy pronto. Todavía estamos viendo mucho pánico. Yo no creo que estemos en una depresión todavía, porque la depresión y el enojo es de mucho tiempo. El ecosistema y los mercados financieros siempre van a estar aquí, pero siempre este periodo es un pueblo fantasma. Literalmente nadie tuitea nada, ya nadie habla de Bitcoin, ya las noticias no son interesantes, entonces ya no salen las noticias del ecosistema, ya nadie habla de Ethereum. Y pues los que están escuchando esto probablemente entiendan el ecosistema o saben que vienen muchas cosas interesantes para Bitcoin, para Ethereum, para el mundo de las criptomonedas en general. Así que yo les recomiendo muchísimo, si logran aguantar ese periodo del pueblo fantasma, de la depresión, de la ira, van a poder llegar al siguiente bull market, que puede tardar mucho tiempo. Esto es un ciclo de mercado a largo plazo, pero siempre piensen a largo plazo y les ver mucho mejor que si solo se quedan en el corto plazo. Y ahora que ya di como esta explicación un poco larga, vámonos a hablar sobre el precio. Listo. Aquí a mí me gusta muchísimo esta página que se llama CoinCheckup. Y podemos ver cómo Bitcoin al día de hoy está en $20,633. Las últimas 24 horas ha subido 1.46. Y en los últimos 7 días, o sea, de lunes a lunes, ha caído casi 9%. En lo que va del año, o sea, a partir del 1 de enero al día de hoy, 20 de junio, ha caído 56%. Ya después las demás están un poco más optimistas porque hace el precio hace 5 años, al día de hoy ha subido 668%, que sigue siendo una inversión a largo plazo muy positiva. Después vamos a revisar Ether, que Ether en las últimas 24 horas ha subido 1.64%. En los últimos 7 días ha perdido 7.24% de su valor. Y year to date, o sea, a partir del 1 de enero al día de hoy, ha perdido casi 70%, 69.85%. Y así podemos ver diferentes criptos. A mí me gustaría el día de hoy enfocarme como en ese year to date, que es lo que nos da una perspectiva como un poco a largo plazo. O también lo que podemos hacer es ver el all time high, el máximo histórico. Así que vamos a ver ese también. Bitcoin ha perdido un 70% desde su máximo histórico, que era 69,000. Ether ha perdido 76%. Pues estas caídas ya han sido altamente significativas. Y vamos a ver otras que a veces no revisamos tanto. Por ejemplo, Binance Coin, que hay muchísimos seguidores en la TAM de Binance. En los últimos 7 días ha perdido un 3.66. Y a largo plazo, bueno, desde su máximo histórico, perdió un 68%. Pero vamos a ver del top 20 las criptomonedas que más han perdido. Tenemos Cardano, que ha perdido un 84% desde su máximo histórico. El día de hoy Cardano vale 0.49, su máximo histórico fue $3.10. XRP, Ripple, su máximo histórico es de $3.92. Al día de hoy está en 0.32 y ha perdido un 92% desde su máximo histórico. Solana ha perdido un 87%, su máximo fue de $259. El día de hoy está en $35. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de Solana. Polkadot ha perdido también 85% desde su máximo histórico. Tenemos a Tron, que ha perdido 80% desde su máximo histórico. Avalanche ha perdido 88% desde su máximo histórico. Shiba, 90%. Todo el mercado ha caído muy, muy fuerte. Uniswap ha perdido 90% desde su máximo histórico. Así que estamos en un momento de pánico o de negación, pero realmente sabemos que estamos en un bear market. Vamos a seguir estando aquí en este ecosistema y vamos a seguir cubriendo las noticias más importantes. Lamentablemente, el día de hoy Abraham no nos puede acompañar porque él está en Nueva York, está en ETH New York y está en NFT New York, así que el día de hoy estoy yo solo. Y vamos a empezar con la primera noticia que me tiene muy impactado y es una de las cosas que tiene en este mercado muy bajista. Three Arrow Capital y el bear market no son una buena combinación. Y es porque Three Arrow Capital es uno de los fondos de inversión más importantes del ecosistema. Ellos tienen muchísimos assets y tienen 245 millones de dólares en Ether depositados en Aave. Aave es esta plataforma de préstamos y, o sea, borrowing lending. Y han pedido un préstamo de 189 millones de dólares en USDC y USDT. ¿Qué pasa? Para tú pedir un préstamo en Aave, tú tienes que dejar un colateral. Entonces ellos dejaron estos Ethers que valían 245 millones y pidieron prestado 189 millones. ¿Qué pasa? Este dinero se liquida si Ether vuelve a caer a menos de $1,016. Entonces, si Ether llega a menos de 1,016, Three Arrow Capital pierde los 245 millones de dólares porque ya pidió prestados esos USDCs. Y esto puede causar una liquidación en cascada. Es decir, que pues la gente empieza a vender Ether y pues el precio puede caer. Entonces, el fondo ha estado intentando pagar sus préstamos en pequeñas cantidades y pues esto es súper importante porque si el precio baja, repito, Fiago Capital se queda sin esa lana y pues vuelve a AVE. Entonces, además, Fiago Capital ha perdido muchísimo dinero en Terra. Tenía 9 cifras en USDT, que sabemos que al día de hoy no valen prácticamente nada. Y han tenido unas posiciones muy, muy apalancadas. Y la caída del mercado ha estado dura para ellos. Xu Su, su fundador de Fiago Capital, tuiteó que están en proceso de comunicarse con las personas involucradas y completamente comprometidos para resolver esto. Entonces, Fiago Capital, repito, es una de los fondos de inversión más importantes del ecosistema y están en problemas. Entonces, ellos ahorita, su valor es del 77% del ratio, tienen que mantenerlo por debajo del 85%. Si este valor baja por debajo del 85%, quedan liquidados. Yo creo que esta es una de las noticias más importantes porque 245 millones de dólares obviamente están en juego. Y pues esperemos que para el bien del ecosistema Fiago Capital esté haciendo bien las cosas, pero no han sido completamente transparentes. Ellos, por ejemplo, ahorita están en Nueva York en los eventos que están pasando. Así que esperemos que solo sea un susto, pero sí está preocupando a muchísimas personas porque obviamente, o sea, el precio de 1.016 dólares en Ether cuando ahorita está en 1.124, pues es muy peligroso. Tendría que bajar 100 dólares nada más Ether para que Fiago Capital quede liquidado. Así que esto es una de las cosas que puede impactar. Probablemente es la segunda más importante después de todo lo que pasó en Terra. Y también vamos a hablar ahorita de lo que está pasando con Tron, porque así como hablamos de Terra, que tenía un stablecoin algorítmico, Tron también lo tiene. Así que ahorita nos vamos a pasar a una noticia más, que esta también es súper importante, y después nos pasamos a la de Tron. Ahora vamos a hablar del ecosistema de Solana. Y es que Solana ha dado un montón de qué hablar. Y es que Solend es este protocolo de préstamos que se parece muchísimo a AVE, en donde la gente puede prestar sus activos para generar un interés. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Solend? Había una cartera en la que tenía 5.7 millones de Solana y había pedido un préstamo de 108 millones de dólares. Obviamente esto es una cantidad muy, muy grande para el ecosistema de Solana y es que ha sido muy atractiva para los inversionistas. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? El precio de liquidación ocurría en 22.3 dólares. Nosotros estamos viendo otra vez el precio de Solana, que Solana está en 34.54 dólares. O sea, es decir, que si bajaba un 30% aproximadamente más, esta cantidad iba a ser liquidada y se iba a perder en el protocolo, se le iba a regresar a las personas. El problema es que no había suficiente liquidez para que existiera esa liquidación. O sea, no había cómo cubrir esa pérdida dentro de este protocolo. Entonces, era súper, súper complicado porque esta ballena posee el 95% de los depósitos de Solend. O sea, prácticamente esta ballena era la única que usaba Solend o era la más grande que tenía el 95% del mercado. El equipo de Solend intentó comunicarse con esta ballena para proponerle que redujera su riesgo, porque obviamente está en un riesgo en el que el mercado está súper volátil. Si baja más el precio de Solana, entonces esta persona iba a crear una cascada de liquidaciones y no tuvieron éxito para contactar a la persona. Y después, casualmente, Solend lanza su primer propuesta como una DAO, y este pues es uno de los ejemplos de los riesgos de la DAO, que decía que buscaban incrementar el margen límite para las cuentas a 20% y así tomar control de la cartera para iniciar una liquidación controlada. Es decir, que van a tomar el control de la cartera de esta ballena y pues que la ballena no iba a poder hacer nada. O sea, esto realmente es súper peligroso porque si en el ecosistema te dicen not your keys, not your coins, o sea, si tú no tienes tus llaves privadas, no son tus monedas, pues aquí estamos viendo que si lo depositas en un protocolo que, entre comillas, es descentralizado, estamos viendo los riesgos de una DAO, en donde se pusieron de acuerdo y votaron para tomar control de este préstamo y pues así liquidarlos para que no quede una cascada de liquidaciones. Además, una de las cosas que más me molestan es que votaron 1 millón, o sea, 1.16 millones de tokens, pero una cartera había votado con 1.04 millones de tokens. O sea, 1.04 venían de la misma cartera, que probablemente es o de los founders del protocolo o del protocolo per se, y solo 8.000 tokens venían, no, 80.000 tokens venían de otros lados, que probablemente era de los usuarios. Entonces, realmente estábamos viendo como esta noticia en Twitter y hay muchísimos usuarios súper enojados de que obviamente esto es una centralización de la DAO, cómo es que le estás quitando los fondos a esta persona, cómo es que lo vas a liquidar nada más así. No le están quitando los fondos, le están diciendo, ¿sabes qué? Tú ya pediste tu préstamo de más de 1 millón de dólares, entonces ya vamos a tomar tus solanas por el préstamo que pediste. O sea, es una liquidación forzada. Y esto es súper, súper peligroso. Pues para que vean en qué protocolos invierten su dinero, tengan muchísimo cuidado, porque esta es una demostración de que un protocolo de préstamos no siempre es tan descentralizado como la gente dice. Así que hay que tener un montón de cuidado. Y sí, eso está muy, muy, muy delicado este tema. Así que vámonos a la siguiente noticia, que es una noticia positiva por fin. Y la noticia es de que Circle, la empresa detrás de USDC, ha sacado Eurocoin. Va a replicar el mismo modelo de Circle, es decir, que cada dólar está respaldado. Esta no es una moneda algorítmica, esta es una moneda colateralizada y se va a emitir en el protocolo de Ethereum. Entonces, tú vas a poder comprar EuroC, EuroC y pues va a replicar el valor de un euro. Así que si tú quieres empezar a ahorrar en euros o quieres interactuar con el ecosistema, ya lo vas a poder hacer también con euros, con una empresa detrás, con la seriedad de Circle, que sabemos que ha hecho muy bien las cosas con USDC. Así que esto es una noticia muy positiva. Se va a lanzar en FTX, se va a lanzar en Bitstamp, Binance US, Huobi, Uniswap, lo vamos a poder comprar sin estar dentro de un exchange, que esto es súper interesante. Así que vamos a poder empezar a hacer comercio con EuroC. Y también recordando que pues, Tether, otra empresa detrás de monedas estables, lanzó la moneda estable del peso mexicano. Así que ya más diversidad en este tema de las monedas estables, que siempre es súper positivo. La otra noticia que quiero hablar, y en esta voy a entrar un poco más en detalle, es que USDD, la moneda estable del ecosistema de Tron, perdió su peg. ¿Y esto qué significa? Que USDD ya no vale un dólar. Ahorita podemos ver cuánto vale y vamos a revisarlo de una vez. USDD vale 95 centavos de dólar. Así que aquí en pantalla estamos viendo esta gráfica en donde sí valía un dólar, un USDD, y en los últimos 7 días ha perdido el precio. Y esto es muy parecido a toda la novela de Terra, pero pues con un jugador que ha estado en el ecosistema más tiempo que el founder de Terra per se. Entonces, esta persona es Justin Tron, que es un multimillonario del ecosistema cripto. Él es el creador del protocolo de Tron. Y al principio, pues, siento que se burló un poco de Dwokon, que es el founder de Terra, porque cuando empezó a perder el PEG, la colateralización, puso el mismo tweet que Dwokon al principio de todo este crash de Terra. Puso Steady Lads, deploying more capital. Así que tranquilos, estamos metiéndole más capital. La DAO está haciendo, la DAO detrás de Tron, o sea, Tron DAO, está haciendo todo lo posible para revertir este PEG. Entonces anunció que había añadido 650 millones de USDCs a su reserva, que esto es súper interesante, porque si vemos la capitalización de mercado de USDD, pues es más del 50%, así que eso es interesante. Y vamos a revisarlo otra vez en CoinMarketCap para darle los datos correctos. La capitalización de mercado es de 700 millones de dólares. Es decir, que todas las monedas en circulación de USDD es de 700 millones de dólares. Y la DAO añadió 650 millones de USDC a su reserva. Esto, pues, prácticamente cubre completamente la capitalización de mercado. Y es ahí en donde Justin Sun juega un momento importante para la DAO. Así que ellos añadieron USDC. Además tienen TRX, que es la moneda de Tron, Bitcoin y otras stablecoins en su reserva. ¿Qué es lo que está pasando y también qué está tumbando el precio? Es que habían muchas posiciones en short en Tron. Es decir, que los traders esperaban que el precio de Tron bajara, que es un poco lo que pasó con Terra. Si lo recuerdan, habían unas posiciones que metieron un short en el mercado y esto hizo que perdiera el PEG. Entonces, si quieren entender cómo funcionan las monedas algorítmicas, les recomiendo mucho que escuchen este episodio con Josu, en donde hablamos sobre el crash de Terra, y es uno de los episodios más escuchados de Espacio Cripto, así que es muy parecido a lo que está pasando en el ecosistema de Tron, pero pues obviamente con la variable de Justin Sun detrás. Aún así, yo les recomiendo que tengan muchísimo cuidado con USDD, que es la moneda estable algorítmica en el ecosistema de Tron, que tengan muchísimo cuidado con Tron y pues esténse muy atentos de esto. Sí que recuerden en dónde tengan sus stablecoins, si no los tienen en una realmente que tenga un colateral bueno, pues tengan muchísimo cuidado. Unas de las buenas, por ejemplo, es DAI, USDC. También se ha hablado muchísimo de Tether. Ahí obviamente no es un consejo de inversión, pero han sido las más estables en todos los bear markets. DAI es una de mis favoritas, USDC también. Y pues al menos la DAO de Tron, DAO, a diferencia de todo el ecosistema de Terra, están siendo muy comunicativos, están posteando lo que está pasando dentro y fuera de lo que están pasando. Y pues veamos qué ocurre. El número de episodio de Josu Martínez, vamos a buscarlo muy rápido. Creo que es el 85. Vamos a revisarlo. Ah, no. Es el 68. El 68, ahí hablamos de todo el crash de Luna y Terra. Ojalá no tengamos que hacer un episodio del crash de Tron y de USDD. Así que mantengan bien atentos de lo que está pasando. Vámonos a la siguiente noticia. La bomba de dificultad de Ethereum ha sido pospuesta de nuevo. ¿Y esto qué significa? Una vez que pase el merge, que el merge es este suceso que va a migrar de Proof of Work, que es la minería como la conocemos y como hemos visto en videos, que es con hardware, con equipo, va a pasar a Proof of Stake, que es el staking y es una manera mucho más verde de crear el Ethers, etcétera, ya va a reducir la emisión. O sea, todo esto que hemos hablado muchísimo del merge en espacio cripto va a ocurrir. La bomba de dificultad de Ethereum significa que cuando esto ocurra, cuando ocurra el merge, van a meter esta bomba de dificultad en donde los mineros cada vez va a ser más difícil de minar hasta un punto que llega a ser imposible. Y esto orilla a todos los mineros a pasar, pues, de Proof of Work a que se pasen a Proof of Stake. Y pues prácticamente los mineros se van a tener que cambiar a otras criptos si es que quieren seguir utilizando su hardware, por ejemplo Bitcoin. También otra que no va a pasar el merge va a ser Ethereum Classic, entonces se pueden mirar por allá. Hay diferentes monedas que van a seguir siendo Proof of Work, pero pues Ether ya va a hacer la migración. Entonces, ¿qué pasó? La bomba de dificultad de Ethereum ha sido pospuesta por quinta vez. Y a mí se me hace una medida muy correcta, porque no pueden echar una bomba que te complique la minería, más con los precios en los que estamos, más con el ecosistema así de flojo, en donde cada vez y diario sea más difícil minar. Esto obviamente es súper complicado dentro del ecosistema. Así que dijeron, vamos a posponer la bomba de dificultad. Probablemente vaya a ser después del merge. Esto es un poco obvio porque después del merge, cuando ya pase el Proof of Stake, van a querer que todos los mineros dejen de minar Ether y esto pues cada vez lo va a hacer más difícil. Se estima que el merge vaya a ser en agosto. Entonces probablemente esta bomba de dificultad vaya a ser en septiembre y pues esperemos que no se posponga el merge, porque probablemente se pospone el merge, la bomba de dificultad se va a posponer por sexta vez. El merge, no hay una fecha oficial para todos los que se preguntan, oye, ¿cuándo va a pasar esto? No hay una fecha oficial, se espera y se estima que sea entre agosto y septiembre, si todo sale bien en las pruebas. Justamente en el Navegando la semana pasada, hablamos de que ya se hizo el merge en varias redes de prueba. En Robsten, que es una súper importante, se hizo y no pasó nada grave. Hubieron algunos fallos que ya se están corrigiendo. Y esto es lo que tenemos como de update en los temas del merge y del ecosistema. Entonces, vámonos a la última. Y vamos. Polkadot Decoded Closing Party en Ciudad de México. Esto es un evento el 30 de junio. Va a empezar a las 6 de la tarde. Vamos a tener charlas. Y queremos agradecer también a todo el ecosistema de Polkadot porque han patrocinado 100% este evento. Es decir, a los asistentes no les va a costar nada. Va a haber comida, va a haber bebidas, van a haber pláticas. Va a haber muchísimo networking, ahí va a estar todo el equipo de Espacio Cripto. Ya hay más de 360 personas registradas y únicamente hay 500 boletos. Así que si tú quieres ser parte de este evento en Ciudad de México, en el foro Indie Rocks, el 30 de junio, ve a Eventbrite y busca Polkadot Decoded Closing Party o ve a las redes sociales de Espacio Cripto, en donde van a poder encontrar el link súper fácil. También vayan a mi Twitter, que es @lalocrypto. Ahí vamos a tener el link para que se registren. Y esta es una closing party. Es importante mencionar que no es el evento de Polkadot Decoded per se, porque este evento ya no se iba a realizar en Ciudad de México. Y de hecho aquí Abraham tuvo muchísimo que ver y la verdad es que él llevó toda la iniciativa. ¿Qué es Polkadot Decoded? Es un evento que se hace, que se iba a hacer en 5 ciudades, ahorita ya nada más se va a hacer en 4. Es en Seúl, Berlín, Nueva York y Argentina, bueno, Buenos Aires, y se iba a hacer también en Ciudad de México. Pero por temas de logística ya se iba a cancelar Polkadot Decoded, ya no iba a existir en Ciudad de México, y al momento en que nosotros nos enteramos, pues nos causó muchísimo revuelo que una de las criptomonedas más importantes ya no iba a ser el evento que decían que iban a hacer. Entonces nosotros subimos una propuesta como de emergencia. Oigan, si ya se va a cancelar Polkadot Decoded, si ya no van a haber charlas oficiales, entonces hagamos algo, un evento de comunidad en donde todos los fans de Polkadot y de Kusama podamos hablar sobre el ecosistema, qué es lo que va a pasar. Y la propuesta tuvo muchísimo apoyo de toda la comunidad. Estamos muy contentos porque se registraron en el foro de Polkadot. También algo que mencionar es que hay personas que autorizan este tipo de eventos. Eran 15 firmas y necesitábamos 12. Y fue como una línea del tiempo súper rápida porque nosotros subimos la propuesta alrededor de un jueves o miércoles, y si no pasaba antes del domingo, en Kusama existe esto que es cada 7 días, en donde se tiene que aprobar la propuesta en 7 días, o si no, se va a los próximos 7 días. Ya no teníamos tiempo para que nos aprobaran en otra semana, porque hubiera sido el día de ayer, domingo 19 de junio, y el ecosistema se puso las pilas, hicieron muchísimo ruido en Twitter, en el foro. Y 12 de 15 personas de la multisig de Polkadot y Kusama firmaron esta transacción, se liberaron los fondos y ya estamos listos para hacer Polkadot Decoded Closing Party. Esto significa que probablemente Gavin Wood haya firmado la propuesta. Más personas involucradas del ecosistema de Polkadot importantes también la firmaron. Así que estamos bien contentos por esto porque la comunidad nos respaldó muchísimo. Ahora tenemos este evento para toda la comunidad. Repito, va a ser gratis. Busquen registrarse en el Eventbrite del Polkadot Decoded Closing Party. Va a ser un evento de comunidad para la comunidad completamente gratis, 30 de junio a las 6 de la tarde. Y ahí los esperamos. Faltan 10 días. Ya estamos a nada para el evento. Lleven a sus amigos, a sus amigas, a sus novios, novias, a sus primas, que quieran aprender más sobre este ecosistema. Vamos a hacer muchísimo networking. Va a ser un evento muy light en donde vamos a poder hablar de todas nuestras pasiones. Así que ya voy a ir cerrando este navegando y les quiero repetir por qué no está Abraham, porque él se fue a cubrir ETH New York. Y todo lo que tenía que ver con NFT New York, que es un evento que está pasando ahorita en la ciudad de Nueva York, en donde están todos los Bored Apes, en donde está el equipo de Robotos, también hicieron una fiesta, nos están anunciando muchísimos lanzamientos. Así que Abraham no pudo estar, este navegando duró 40 minutos, cubrimos las noticias más importantes de la semana. De nuevo, estamos en un bear market, pero que esto no nos nuble nuestra visión a largo plazo. Hagan alianzas con personas que piensen a largo plazo y van a estar bien, créanme. Creo que lo más importante en estos momentos es sobrevivir. Y el que sobreviva más tiempo es la persona que va a salir mejor librada de este bear market. Obviamente, también cuenta mucho en dónde tengas invertido tu dinero. Ten muchísima seguridad. Estamos viendo lo que está pasando con las monedas estables algorítmicas, como USDD, como Terra, también Frax, es una moneda estable que está creciendo mucho, pero no está 100% respaldada, solo el 89% de sus activos están respaldados. Entonces, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado en dónde tenemos nuestras criptos, pero ya estaremos hablando en otro navegando el espacio cripto más. Recuerden escuchar el episodio del día de hoy. En Spotify hablamos con el equipo de Cubic, en donde ellos compraron un Andy Warhol, que es esta pintura que es como la sopa Campbell's, Marilyn Monroe, y lo tokenizaron y lo van a vender como un NFT. Así que si tú quieres una fracción de un Andy Warhol, escucha el episodio de Espacio Cripto de esta semana. Fue de los episodios en donde me sentí más novato, porque nos hablaban de inversiones de artes físicas. Y esto no es mi expertise. A mí me gustan un montón los NFTs, pero pues tampoco voy a ir a una subasta en Nueva York para comprar arte física. Así que el equipo nos explicó muy bien en qué consistía. Vayan, escúchenlo. El día de mañana les voy a enviar un newsletter que explica estos ciclos de mercado, qué es lo que está pasando en el ecosistema cripto. Si no están registrados, vayan a las redes de Espacio Cripto. Ahí está el Linktree, ahí se pueden registrar a nuestro newsletter. Son más de 1,000 personas las que reciben estos correos de manera bisemanal. Mandamos 2 a la semana. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En @espaciocripto, a mí me pueden seguir como @lalocripto. Abraham está como AbrahamCR. Nos vemos en el Polkadot Decoded Closing Party. Suscríbanse a nuestro newsletter y nos vemos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la siguiente. Chao.